Muchos pelean para imponerse y someter, pero otros pelean por la paz. Por ejemplo, las fuerzas de la ONU que realizan su misión en Chipre desde hace décadas. Con nosotros, la única entrerriana en Chipre que fue a cuidar la paz, Josefina Beckman. Buenas tardes, Josefina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Josefina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Valeria?
Bueno, quería que nos cuentes un poquito, primero tu historia, con cómo arrancás, Josefina, en el ejército, terminás la secundaria y cómo decidís ingresar al ejército.
Sí, termino la secundaria, mi familia es de militares y me ofrecen la posibilidad de ingresar, me comentan, eran los inicios de la mujer, como soldado voluntaria, el inicio del soldado voluntario. Uh-huh. Y decidí probar, ingresé, y lo que pensábamos que iba a ser algo muy breve, se
prolongó hasta el día de hoy.
Se prolongó hasta el día de hoy, sí,
¿qué te decía
más de 20
tu papá?
Años.
¿Qué te decía tu papá?
Que iba a durar muy poco, que iba a durar un par de semanas.
Porque es un entrenamiento intenso, pero vos, además de la carrera, en el ejército, estudiaste mucho, es la posibilidad que el ejército ofrece.
Claro, el ejército tiene una amplia oferta, una vez que uno ya es parte de. Hay personas que eligen ser topógrafos, que eligen ser paracaidistas, que eligen ser ingenieros. La oferta es grandísima, no solamente se limita a la instrucción militar meramente.
¿Y en tu caso qué elegiste?
Y en mi caso yo elegí oficinista, básicamente estoy siempre trabajando en toda la parte administrativa, pero por otro lado estudié profesorado de inglés. Inicié el profesorado de inglés, no lo terminé, pero sí me habilitó a rendir los niveles que pide ejército para participar de misiones de paz.
¿Y cómo,
normalmente se utiliza para eso, para participar de misiones de paz?
¿Cómo fue que te picó el bichito de participar en ese tipo de misiones?
Y es algo que para nosotros es algo común, es algo de lo que se habla cotidianamente de las misiones en el exterior, de nuestras bases en la Antártida. Para nosotros es un tema común. Y cómo decidí probar, no sé, porque la primera vez era muy chica, tenía 24 años. Se iba mucha gente de la unidad donde yo estaba. Me lo ofrecen por la condición del idioma y me animé. No sé cómo, pero me animé, porque también era un año en el que internet no era tan conocido, ni siquiera sabía dónde estaba ubicada la isla. Uh-huh. Tuve que recurrir a un atlas para saber a dónde estaba. Uh-huh. Cosa que hoy no pasa. Hoy uno ingresa a cualquier canal de YouTube y ve mil videos de la isla.
Y ni hablar de la posibilidad de comunicarte con tu familia desde lejos.
Exacto, exacto. La primera vez, claro, la primera vez era un sistema de radio del ejército. Esa era nuestra forma de comunicación. Y bueno, los primeros teléfonos, sí, teléfono celular no, definitivamente no. Teléfono fijo, pero era muy caro. Sí, totalmente distinto a hoy, con videollamada en cualquier momento.
Aquella primera vez seguramente no dejabas un hijo. Hoy
esa primera vez no dejaba un hijo, ¿sabes? Esa primera vez fue muy distinta a esta. Hoy me encuentro adulta y me encuentro sobre todo esto, con mi condición de mamá.
¿Y cómo fue?
Y me llevó mucho tiempo decidirme, porque como te decía, para nosotros el ir es cada 6 meses hay un relevo nuevo. Me tomó mucho tiempo decidir dejar a mi hijo y dejar a mi familia, y me tomó. Y cuando pensé que era el momento, lo intenté con con mucha instrucción previa, con mucha preparación física, intelectual.
Y, ¿cómo y bueno, se preparan? ¿Cómo se preparan? Creo que, por lo que estuve viendo, incluso hacen ensayos de operaciones, sí, en caso de emergencia.
Sí, 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 totalmente.
Vos tenías un rol incluso.
Claro, exactamente. Nosotros nosotros tenemos instrucción previa, son 3 meses antes, se hace la etapa intermedia, se llama, que se hace con la unidad que lleva gente. A mí me tocó hacerlo en Río Gallegos, una ciudad que no conocía, muy al sur de nuestro país. Así que estuve 21 días allá. Y ahí tenemos entrenamiento físico, básicamente físico. Nos enseñan, bueno, nosotros como ejército, la parte de confrontar con civiles no es nuestro trabajo diario, así que la policía de la provincia nos enseñó cómo manejarnos en un tumulto, en todo lo que sea estar con civiles frente a frente.
Exacto. Y bueno, estamos hablando con Josefina Beckman. Ella es la única entrerriana que participó en la última misión de paz en Chipre, una isla muy convulsionada, dividida en dos prácticamente, entre dos etnias, digo, entre los turco-chipriotas y los greco-chipriotas. ¿Es así?
Es así, es así. El lado norte está habitado por los turco-chipriotas, el lado sur por los greco-chipriotas. Exacto, es más, el lado norte no está reconocido.
Claro.
Es como algo que no existe.
¿Y hay riesgos siempre de enfrentamientos, atentados y ese tipo de cosas?
Yo creo que por algo Naciones Unidas está ahí desde hace más de 30 años. La vez que salió, por muy poquito tiempo, se volvió a haber enfrentamientos.
Claro.
Se vive un clima de paz porque está firmado un acuerdo de paz, que para eso es para lo que vamos, para que se respete ese acuerdo, claro, por las dos partes.
Claro. Y entonces, ustedes llegan, estuviste 6 meses allá, contanos un poco, sí, cómo se desarrollan en lo cotidiano.
En lo cotidiano, bueno, nosotros nos vamos, hacemos nuestros relevos y hay tres, el sector de Argentina es el sector 1 y hay 3 unidades o regimientos, como lo llamarían, 3 unidades donde participan los argentinos. El Campo San Martín y el Campo Roca es básicamente de argentinos y algunos chilenos, así que desde ahí ya, y paraguayos, desde ahí ya se comparte con otros países, con ejércitos de otros países. Entonces ahí ya, para nosotros también desde ahí ya es enriquecedor, desde el compartir con otros. Y el campo en el que estuve yo sería como el campo que controla todo, y ahí estamos con ingleses, eslovacos, búlgaros, gente de Hungría, italianos, brasileros y bueno, poquitos de otros países. Y lo que hacemos es brindar seguridad, controlar y brindar seguridad.
¿Cómo ves la isla? ¿Cómo viste la isla? ¿Qué es lo que en 6 meses algunas cosas te acostumbraste rápido, además ya conocías, pero qué es lo que más te costó de estar en Chipre?
Lo que más costó, bueno, más allá de los afectos, sí, los afectos, estar lejos de los afectos. Las costumbres son totalmente distintas. También no fue igual hace 20 años atrás, claro, porque no atravesaba la pandemia como lo atravesamos ahora todos.
Claro. ¿Y qué costumbres te llamaron más la atención de allá?
El horario de la cena, por ejemplo.
A ver.
A las 6 de la tarde es el horario de la cena. Claro.
Nosotros estamos tomando mates ahora.
Claro, no, claro, el mate no existe, o sea, la yerba hay que llevarla desde acá, porque no se consigue la panadería. Ha sido datos anecdóticos la panadería, no existe el bizcochito, no existe. Sí, no tienen esa costumbre, de la costumbre nuestra no la tienen.
¿Y qué reacción tienen ellos, qué trato tienen con ustedes?
En Naciones Unidas está muy bien aceptada, uh-huh. Naciones Unidas está muy bien vista. Saben que encuentran una respuesta siempre, tanto para los greco y turco chipriotas como para la cantidad de refugiados que tiene Naciones Unidas. Uh-huh. Es un país que recibe muchos refugiados de distintos países de África. Uh-huh. Así que con ellos también tenemos contacto.
Bueno, y la verdad que como mujer, la mujer siempre es protectora, es dadora de vida, es protectora, sí, de la vida. Así que la verdad es que en vos se dan estas dos cosas, protectora de la vida, protectora de la paz. Y decinos qué significa para vos como mujer y como madre participar de este tipo de movimientos, incluso participar del ejército argentino.
Primero orgullo, orgullo de pertenecer. Orgullo de pertenecer, de ver cómo la mujer se va tomando otro rol, va tomando otro rol, va abriendo paso. Naciones Unidas busca que los participantes sean 50 y 50. Uh-huh. De a poco va buscando eso. Si bien nos falta muchísimo, pero esa es la intención, la búsqueda del 50% de participación de la mujer. Creo que es eso, el orgullo de haber estado, el orgullo de haberlo logrado.
¿Y qué te dice tu niño? ¿Cuántos años tiene?
Mi hijo tiene 12 años, casi 13. Fue charlado, la verdad es que fue charlado. Creo que dijo que sí porque no sabía a lo que nos enfrentábamos, a lo que nos... Claro. Pero también yo tengo la suerte de tener a mi mamá, que me ayuda muchísimo, y como escuchaba antes, tengo a mi madrina que es docente jubilada, así que yo también tengo la suerte de que en estos tiempos tuve una abuela maestra. Ajá. Que también colaboró en que mi nene no estaba yendo a la escuela.
Qué loco. Y el tema de la pandemia, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Y nosotros estuvimos 3 meses dentro de la base, así que trabajando, estudiando y entrenando. Esas eran nuestras actividades. La recreación era el entrenamiento. Esa era nuestra parte recreativa porque se cuidaba muchísimo la distancia social. De comer en un comedor pasamos a pasar con un tupper a retirar nuestra comida, sí, con distancia, con barbijo, con alcohol todo el tiempo. Igual, se tienen todos los medios para estar tranquilos. Eso es lo que, si yo puedo rescatar algo muy positivo y muy distinto, es que es un país de primer mundo, más allá de que fue atravesado por una guerra hace poquito más de 30 años, es un país de primer mundo, y como país de primer mundo tiene muchísimo.
Y ahora a partir, digamos, de esta nueva experiencia, ¿pensás en otro viaje, o a lo mejor un poco más cerca, en el sur, como decías vos? No sé, a lo mejor es muy pronto para pensar en una nueva experiencia, pero ¿cómo pensás que sigue tu vida dentro de la fuerza?
Cuando llegué, quería volver. Los últimos 2 meses fueron bastante difíciles. Se extrañaba muchísimo y pensé que iba a venir y iba a estar un poco quieta, que no es algo habitual en mí. Y bueno, me duró 3 semanas, creo, y bueno, ahora... El proyecto es volver a irme, pero con mi hijo. Si me voy, me voy con él.
¿Existe esa posibilidad?
Sí, existe. Ah, mira qué bueno. Sí, existe. Existe la posibilidad de ir por un año. Pero bueno, de a poquito, volviendo a prepararme.
Lo importante es saber si sigue esa costumbre de cenar a las 6. O sea, no. ¿Persiste o no?
¿Cómo?
Si persiste la costumbre de cenar a las 6, ¿o ya se te fue?
Sí. La verdad es que fue raro, pero es bárbaro. No llego a las 6, quizás 7:30.
Pero es mucho más sano, claro.
Claro, es mucho más sano.
Sí, lo intento. No se puede siempre, pero lo intento.
Bueno, te queremos agradecer este ratito que nos has regalado, Josefina Beckmann, contándonos tu experiencia en Chipre. Así que muchísimas gracias, un gusto.
Muchas gracias, Josefina.
Igualmente, muchas gracias.